Carliño, querido, ¿cómo va ahí?
Pero, bueno, un saludo. Estoy recibiendo en este momento un mensaje para quién? Natalia.
¿Para Natalia? Sí, para Natalia. Para nuestra ídola de la televisión.
Sí, exactamente. Desde San Carlos llega este mensaje, lo firma usted. Pablo.
Sí.
No voy a dar su apellido porque lo echan de la casa.
Claro.
Pero dice, bueno, manda saludos para todos nosotros y agrega, vi a Natalia Gemelli y es hermosa. Estoy enamorado.
Esto viene fuerte, ¿eh?
Te llega desde Pagos Carolinos esta declaración, Nati.
Ahora está Sader acá, que no
está, ausente
porque no tiene nada que ver en esto.
Gemelli creo que anda allá, anda, está en la...
Y bueno, estará escuchando y recibiendo esto como un bálsamo.
Que no llore, dígale.
No, está bien.
Bueno, estuvimos discutiendo con Juan qué título ponerle a esta columna. En realidad creo que acordamos los dos, Mundo Cruel, porque tengo tanta cosa y es todo medio espantoso, ¿no? Primero le voy a dar un par de noticias.
A ver.
La primera. Padres del Colegio José Pedro Varela están preparando una denuncia penal contra la asamblea del colegio, que integran aproximadamente 900 personas.
Ah, sí.
Seguramente se presentará la semana próxima acusándolos de malversación de fondos porque se adelantaron cerca de 1.200.000 pesos por el pago de matrículas y cursos para este
año.
Pero el 31 de diciembre cerraron y no quedó nada, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay un problema, hay un lío complejo, o sea que la semana que viene vamos a hacer algunos contactos y vamos a poder informarles con mayor precisión.
Okay.
La otra noticia viene de Durazno, Sarandí del Chí, concretamente.
¿Qué pasó?
4.500 habitantes de una ciudad que tiene 7.200 firmaron una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez reclamando que se reponga en su cargo al médico Fabián Gómez Elso, que era hasta hace poco el director del centro auxiliar de esa ciudad, ¿no?
Claro, ¿y qué pasó?
Y lo echaron.
¿Pero por qué?
Lo echaron por cuestionar decisiones, por cuestionar índices epidemiológicos en la ciudad, por cuestionar algunas compras.
Pero hablamos de ciencia, digo, a mí estas cosas, cuando son así, cosas técnicas, ¿no?
Lo dijo Damiani con el tema de los números.
Sí.
Complejo todo. También vamos a avanzar la semana próxima, le estoy dando titulares, pero vamos a avanzar sobre este tema. También vamos a avanzar, vamos a continuar con el tema de la caja de jubilaciones y pensiones profesionales. Tengo mucha información a propósito del tema.
A mí lo que me trae es el silencio alrededor, ¿no? Digo, vimos la noticia, es una noticia bastante impactante y nadie se hizo eco.
A usted le hablaron el otro día en un político.
Sí, a mí me hablaron y sé que hay figuras importantes involucradas que están atentas a la información que brindamos.
¿Quiere que le cuente una cosa? Mire, le voy a contar a propósito. Ayer me llamó un catedrático grado 5 de la facultad para expresarme algunos datos y su preocupación a propósito de este tema. Y además, mire usted, se comunicaron con nosotros desde una universidad estadounidense que están siguiendo atentamente este asunto. En realidad tuve poco tiempo para preguntar las razones de por qué esa preocupación, pero nos decían desde allá que, supongo que esto tiene que ver con la presencia de algunas firmas internacionales en esta historia también, nos decían que, una práctica común es firmar compromisos de no tener injerencia del otro lado del mostrador, digamos, ¿no?
Ajá.
Es decir, no estar de los lados del mostrador, porque estaban sorprendidos por algunas cosas que nosotros habíamos informado, lo que de alguna manera revela también que nos están siguiendo con atención en algunos lados del universo, menos en Uruguay.
Parecería ser, sí, hay mucha preocupación de los profesionales, ¿no? Evidentemente, todas las personas que me paran o me hablan del tema y me preguntan sobre los datos que vertiste ya oportunamente en la columna, me hablan de su preocupación como profesionales.
Los compañeros de producción nos han acercado una serie de cartas que han llegado, nosotros también hemos recibido un montón de mensajes. Bueno, sobre esto vamos a continuar la semana próxima.
Muy bien.
Me quedé pensando en el diálogo entre la jueza de Feria de las Piedras, Alicia Olivero, y un alto jerarca policial, cuando el otro día la jueza dijo que no se debían divulgar las fotos de los asaltantes del Banco República, porque los individuos podrían de alguna manera...
Es medio cómico, tragicómico, ¿no?
De haberlos acusado de cometer un delito, ¿no?
Claro.
Es muy impresionante esto.
Tragicómico.
Y entonces el jerarca le dijo, textual, ¿no? Yo hubiera pagado para estar ahí, ¿no?
Sí.
Que si alguno de los sujetos buscados se presentaba a quejarse, la magistrada debía enviarlos a prisión,
claro,
en forma inmediata, porque las filmaciones mostraban que tuvieron participación activa en el asalto,
claro,
a la República, ¿no?
Sí, claro.
Es muy obvio esto,
no se
pero
ve,
bueno.
Y, bueno, pero ahora, la Suprema Corte, yo leí hoy...
Estamos todos medio pirados con
sí.
esto. Sí.
Igual, la verdad que estoy diciendo así, tiro al aire, ¿no? Pero digo, vi en la línea de tweets, un tweet hoy... ni recuerdo ni qué medio ni nada, que decía, así como que la Suprema Corte de Justicia en realidad dice que la policía no necesita tener este permiso para exhibir o no una fotografía.
Bueno, eso lo dijo precisamente Raúl Oxandabarata, sí, el responsable.
Entonces me confirmás que sí, que es así.
Sí, lo dijo así.
Ah, porque vi solo el tuit y después no entré más en la noticia y bueno, en la línea así de tuits constante.
Es muy raro todo esto, pero en realidad es muy raro. A ver, esto yo lo uno con otra cosa que ocurrió el otro día, de que involucró a jueces y fiscal de Pando, que enviaron a prisión domiciliaria, procesado y con prisión domiciliaria un sujeto que masacró a una niña de 5 años en
Pando.
Sí,
eso
fue espantoso, ¿no?
Eso también es algo que no nos ocupamos, porque normalmente digo no tomamos mucho los
claro,
casos policiales,
cierto,
pero a veces la verdad es que sí, ¿no?
Seguro. Ahora, yo no sé qué está pasando,
a
nivel del Poder Judicial, pero... complicado,
sí,
¿no?
Porque son cosas como que hay que apelar a la sensatez nomás, ¿no? Digo, pero bueno, en fin.
Bueno, me están preguntando acá.
¿Qué le pregunté?
Voy a decir públicamente,
sí,
porque esto es algo. Me están preguntando por una estancia de un dirigente.
Sí.
No, ha salido en varias radios.
Sí,
yo le voy a decir lo que sé.
Sí.
¿Quiere que le diga lo que sé?
A ver.
Exactamente. A mí no me parece razonable lo que están diciendo. Creo que esto forma parte de...
A mí tampoco.
Largás una versión y decís, bueno, está. Nosotros podemos tener terreno en la luna si a alguien se le ocurre también, ¿no?
Sí, claro.
A mí no me
Además,
cierra...
es demasiada... Es muy grande también el campo.
Claro, es muy grande. Pero, a ver, te voy a contar lo que yo sé exactamente. Y capaz que el lunes tengo la información del Ministerio de Ganadería, Agricultura.
No, pero está insistiendo. Hay varios oyentes que insisten porque lo escucharon en una radio en el interior del país.
Sí, claro. Yo también me señalaron eso el otro día. Pero sí, quiero decir... Ese campo, ese tambo que están mencionando como propiedad de un importante dirigente político y gobernante, está en un conflicto terrible, está por ir a remate.
Claro.
O sea, no cierra con que sea de alguien si está por ir a remate, tiene un lío terrible.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
O sea, y eso consta en documentación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bueno,
¿no?
Con esto se está insistiendo mucho, y hay que decirlo también, se está insistiendo con que los pilotos de este primer viaje de Alas U serían brasileños. A mí realmente me parece un disparate. Debo decirlo,
no,
después me corregiré.
Hay algunos oyentes que están insistiendo, pero...
A ver, si fuera verdad sería un disparate, y la mentira es un disparate.
No, y si fuera verdad ya sería noticia.
Sí.
Porque digo, no resiste el menor análisis.
Claro,
bueno, a mí me parece, y la verdad, yo creo que esto hay que llamar a la calma, ¿no? Veo mucha gente, viste, como Facebook es gratis, uno puede decir lo que
claro,
quiera.
Claro, sí.
Y nadie
sí.
es responsable de nada.
Tirás un bolazo.
Puedes esconder bajo un sobrenombre.
Claro.
Y entonces, mirá que te pueden encontrar con un sobrenombre si alguien te denuncia,
Porque queda el IP.
Queda el IP, no es fácil si alguien te quiere denunciarte. Yo creo que en esto hay que actuar con responsabilidad. A mí no me consta, y lo voy a decir enfáticamente, no me consta que ese dirigente político tenga nada de lo que le adjudican.
Sí.
No me consta.
Y en principio también digamos que no nos consta que hayan sido pilotos brasileños los que pilotearon la nave de Alasú en su primer viaje. Pero averiguaremos de todas maneras todo lo que podamos.
Vamos a otro tema cortito.
¿Cómo no?
La historiadora Isabel Washburn, nombre difícil, pobre Isabel, discúlpeme si lo dije mal, ¿no? Porque tiene más consonantes
que... Creo que es Shevor,
Directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, le comunicó esta semana al Poder Ejecutivo que va a renunciar a ese cargo en los próximos días.
Sí, sí.
Ha tenido una serie de desencuentros con el Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia que coordina la diputada Macarena Gelman, aunque aparentemente la descoordinación no fue con Macarena, porque pertenecen incluso al mismo sector político, sino con el ex diputado Felipe Michelini, ¿no? Hay allí un problema sobre cómo se está procesando la información. Han habido desencuentros también con los familiares. Esto es muy complejo. Esto, la verdad, esta información la está publicando hoy el Semanario Brecha. Allí la estamos tomando. Pero todavía nos está faltando mayores datos para conocer con precisión qué es lo que está ocurriendo. O sea, que capaz que los familiares que nos escuchan ahora tienen mayor información y podrían precisarnos si tienen la amabilidad de comunicarse con nosotros. ¿Cuál es la raíz de este asunto? Tan complicado, tan difícil. Han 43 años del golpe de Estado. 31 que volvimos a la democracia. Y todavía seguimos en la misma historia sin saber lo que ocurrió. Es terrible, ¿no?
Sí.
Bien. Bueno, otro tema. Rapidito. También del Semanario Brecha. La colega Mónica Robaina, aquí en Maldonado, entrevista a Darío Pérez. dice varias cosas, Darío Pérez.
¿Qué dice?
No sé dónde estuvo este año Darío Pérez, pero bueno, se enteró ahora, ¿no? Del problema de ANCAP. Claro, porque en realidad esto es como ir sobre el cadáver, digamos, ¿no?
Sí,
cuando,
sí.
Cuando todavía estaba vivo el tipo, nadie se metió, ¿no?
Claro.
Bueno, le preguntan, ¿el caso de ANCAP pone en riesgo la continuidad del Frente Amplio del gobierno? Y dice, los Frente Amplistas es lo que no lo son, pero nos prestaron el voto, mirarán quiénes son leales al proyecto y al pueblo y quiénes de alguna manera en la práctica se han apartado o han cometido errores de tal magnitud que pone en riesgo la continuidad del gobierno del Frente Amplio. El FA no estaba acostumbrado a discutirlo públicamente, a mí me parece que los Frente Amplistas tienen derecho a saber qué pensamos los sectores, qué pensamos las personas. No hay que discutirlo entre cuatro paredes, hay que discutirlo como en una caja de cristal.
Uh-huh.
Ahora, las cajas de cristal, digo, vos quedas del lado de adentro o del lado de afuera, no entiendo.
Claro.
La caja tiene paredes también, ¿no?
Sí, sí.
Por más que se vea, no se escucha, quiero decir, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Bueno, le pregunta a la colega, usted fue el primer promotor de José Mujica como candidato a la presidencia. ¿Se equivocó?
Qué pregunta.
La pregunta me encanta.
Qué pregunta.
Nos hemos dado cuenta de que puedes tener el discurso más radical, pero si no gestionas bien, estás pelado, dijo. Con una buena gestión termina siendo más revolucionario que con 70 discursos radicales. Con Mujica hubo avances en derechos para mucha gente, pero la forma en que la que se decidió el uso del dinero estuvo errada. Raúl Sendic y su directorio, incluidos los de la oposición, que ni chistaron, tuvieron la total libertad y el apoyo de Mujica para hacer lo que quisieran. Mujica no los controló, no los complicó, y durante su gobierno hubo empresas que fueron feudos, con señores feudales que hicieron lo que quisieron. Fue una orquesta que desafinó. El equipo económico no tuvo el suficiente peso, ni la suficiente fuerza, ni la voluntad de llevar la situación que ellos confesaron que vivían las empresas.
Claro.
No fueron capaces de llevarla a la lucha política y a confrontar, incluso llamando al Frente Amplio a ver si lo que veníamos haciendo estaba bien.
Claro,
yo le diría también, estoy de acuerdo con Darío Pérez, ¿eh?
Sí, sí, yo también.
Decir, los diputados también están para controlar.
Claro.
Y no hubo un diputado que del 2010 al 2015 se enterara de nada de esto, ¿no?
Claro.
Se preocupaba de la fiesta, o del quilloro, o de cosas que eran muy evidentes, ¿no?
Claro.
Que sea, además de lo profundo, pero bueno.
Claro.
Dice, en el sector Resendic, la lista 711, le pregunta a la colega, ¿entienden que la forma en que se manejó el caso de ANCAP tiene como objetivo anularlo como candidato presidencial en el 2019? Y Pérez contesta, quien se pegó un tiro en el pie fue el propio Sendic.
Claro, si llegado el caso, si eso es así, la obra la hizo él, ¿no?
Yo estoy preocupado por la escasez de nuevos líderes que tenemos en el Frente Amplio.
También.
Mal podría dedicarme a jorobarlo. Lamentablemente no reconoce que su gestión al frente de ANCAP fue un fracaso.
Exacto.
Tiene que reconocerlo, admitirlo y pedir perdón, porque con esto se lleva puesto al Frente Amplio y al próximo gobierno.
No, pero además, Carlos, lo que hablamos hoy con Munjo, ¿no? Hay una política de capitalización encubierta en abandonar la paramétrica, mantener el precio de los combustibles, que impacta sobre toda la economía uruguaya en una coyuntura negativísima. Regional y mundial, que también es consecuencia de esta mala gestión de ANCAP, y no hay un solo director removido, no hay un solo gerente que haya sido removido. O sea, es una política suicida la del Frente Amplio. Es suicida, además, falta de toda sensatez. O sea, no están observándose a sí mismos. La verdad es que es muy difícil de creer que esté ocurriendo todo esto. Evidentemente les ha pasado algo, pero a mucha gente, ¿no? Digo, mentalmente les ha pasado algo. Hay que mirarlo desde ese punto, si no, realmente uno no se lo explica. Yo no me lo explico.
Bien, ¿le puedo pasar un datito cortito?
¿Cómo no?
Estoy recibiendo un mensaje en este momento de Puente Irreprochable.
Está muy conectado.
Piloto brasileño copiloto uruguayo.
¿Sí? Piloto brasileño copiloto uruguayo. O sea que algo había de lo que decía la gente. ¿Cuál será la explicación de esto, no? Porque
no tenemos piloto, yo qué sé.
Pero no se supone que
la vieja pluna, ¿cuánto? Mirá que había un piloto, por ejemplo, esto me consta también, un piloto que cobraba el seguro de paro acá, pero estaba volando por allá, por Malasia, ¿no?
Sí, claro.
Capaz que se quedó allá, así que se pagaba, cobraba seguro de paro acá.
Mirá vos.
Pero estaba volando allá. Con buena guita.
Bueno,
¿no?
La verdad
también pasó y nadie se dio cuenta de esa historia.
Claro.
Yo qué sé.
Bueno,
complejo. Yo la verdad, sinceramente, porque ayer un oyente nos decía, a ver, lo decía con muy buena onda y soy respetuoso de su opinión, David, que decía a veces a él le parece que nosotros creemos que nosotros quisiéramos que las cosas fueran mal a propósito. No,
¿no, si David? Vivimos en esta comunidad.
Nosotros no queremos.
Pero
eso. La verdad, a mí me encantaría que ANCAP fuera estable, que funcionara bien, que todo fuera en orden, que todo caminara sobre rueda, que los uruguayos fuéramos felices y que a la SU, en realidad, porque nos viene muy bien a todos los uruguayos, y sobre todo estoy hablando de un lugar donde necesitamos que a la SU traiga muchos turistas, que vaya bárbaro.
Claro.
¿Entendés? No es que queramos bajarlo, solamente que estas cosas nos complican. complica la vida, pero sí. Bueno.
Bueno, entonces ratificamos eso porque la verdad es que era abrumadora la cantidad de mensajes que recibíamos, pero nosotros somos honestos, siempre hablamos las cosas, aún en el error, a nuestro leal saber y entender. Como no sabíamos, dijimos, no lo sabemos. Ahora nos están confirmando esto, por lo menos la presencia de un piloto brasileño en ese primer vuelo, y bueno, está.
Y el copiloto
uruguayo.
Pero acá bueno. Paco Fernández a través de Twitter dice los que aporta que los uruguayos, los pilotos, supongo que se referirá de Alasú, aún, eso es lo que dice él, ¿no? Aún no tiene las licencias reglamentarias para conducir el modelo de avión que tiene la aerolínea y que es por eso es de orden, digo, eso no
es. Es probable que todo eso ocurra.
Ah, desconocemos los detalles, claro.
Tal vez todo eso es una cuestión de tramitación, ¿no?
También.
Sinceramente, hace pocos días cerró la empresa Sol. El puente aéreo entre aerolíneas, de aerolíneas, entre Buenos Aires y Punta del Este. Es un asalto en mano armada. Es realmente es más barato ir a Miami o a España que ir a Buenos Aires.
Esas son las consecuencias de regalar las frecuencias liquidando una empresa de bandera,
bueno,
¿no?
Ahí se pierde la soberanía. Bien, pero había muchos problemas en el medio, pero bueno, es un largo debate, pero sí, pasa todo eso. Hace pocos días cerró la empresa Sol. Era imprescindible que esta empresa se pusiera en funcionamiento porque muchos turistas vienen por vía aérea, muchísimos. Claro. Y no se podía cumplir este servicio, o sea que en realidad capaz que tuvieron que recurrir a eso para resolverlo con urgencia, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, como dijimos hoy, Juan Sader, abanderado contra el Dakar en Uruguay, ya te vamos a agarrar, Juan.
Claro.
A ver, ya lo veo, lo va a pasar por arriba con un camión de esos.
Obvio.
KPMG,
claro,
¿no?
Esos que tienen la rueda más grande que los seres humanos. Que
sí, ahí está. Bueno, después, como decíamos, Jimena Núñez lanzó una recolección de firmas que marcha viento en popa. Nuestros compañeros de Suena Tremendo ayer se ocuparon del tema y hoy Brecha publica una extensa nota de la colega Betania Núñez, perdón, al respecto, que incluye un apartado que me parece interesantísimo del argentino Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo, biólogo, militante ambientalista, que bajo el título Republiquetas Bananeras dice... cuando le preguntan cuál es el principal impacto que ha detectado el Dakar, ¿no? El más importante es el impacto administrativo. Por su mecánica general, el Dakar favorece la corrupción. Y bueno, allí cita una serie de violaciones a las leyes nacionales que tienen que ver con la protección de parques, ¿no? Yo creo que esta corrupción genera una trama que no debería ser bienvenida donde supuestamente se habían erradicado las prácticas coloniales, dice. El segundo impacto es el económico. Aunque los países digan, como en el caso de Argentina, que se genera un ingreso de 200 millones de dólares, esos datos son tan corruptos como la propia competencia. En realidad Argentina y Bolivia vienen pagándole a la empresa organizadora, como lo han hecho Chile y Perú en su momento, entre 6 y 10 millones de dólares, y a eso hay que sumarle todo el sistema de seguridad que es costosísimo. El otro impacto es simple, dice Montenegro. 1.500 ruedas de vehículos desplazándose por rutas y terreno, más los vehículos de apoyo, más los helicópteros que sobrevuelan, generando ruidos molestos impresionantes. Es como 1.000 pies que a su paso van tirando basura, rompiendo lugares arqueológicos únicos, como en el caso de Chile, o paleontológicos como en el caso de Perú. Es una maquinaria de destrucción de cosas que no se recomponen porque afecta a recursos no renovables y porque la empresa tampoco contribuye a recuperar lo que es recuperable. Y bueno, después le preguntan sobre la contradicción de Evo Morales, que por un lado defiende a la Pachamama y por otro lado permite el Dakar, ¿no? Bueno, toda esa historia, es muy gracioso todo esto, ¿no?
Hay mucha contradicción.
Esto es un negocio, dice, y una estrategia que está teniendo que emplear la empresa es ir cambiando de lugar. Posiblemente la primera idea fue generar una copia de lo que era el recorrido en África, que se mantuvo con pocos cambios a lo largo de los años, y ahora, ante las luchas de los grupos, la resistencia, el clima, los cambios políticos partidarios, están viendo que hasta tanto consolidan otra cosa, tienen que cambiar el recorrido. Uno de los secretos para que el Dakar se mantenga son los cálculos mentirosos sobre el beneficio económico, y es que la gente no sepa lo que le cuesta verdaderamente. También que muchos de nuestros países estén muy interesados en el turismo europeo. Pero la imagen que da el Dakar es la de una republiqueta bananera. En Europa esto nunca podría hacerse. Nadie permitiría una carretera de 9.000 kilómetros en la que se sabe que va a morir gente y se va a hacer daño y se va a gastar muchísimo dinero.
Sí.
Parece bastante obvio.
Sí,
esto,
sí,
¿no?
Obvio y lógico, bueno, claro.
Bueno, y para la despedida,
sí,
me guardé una muy breve crónica que de verdad me impactó, que escribió una querida amiga, escritora, prestigiosa escritora uruguaya llamada Mercedes Rosende, que está cumpliendo tareas en Haití, tareas para Naciones Unidas en Haití, pero que tiene una visión sobre el lugar en que está, digamos, lo que está viendo.
Sí, claro.
Hoy lo compartió con nosotros, ¿no? Dice textualmente, acá el tiempo no existe, es una sucesión de momentos iguales, calurosos, monótonos, un tiempo que sería interminable en otro lugar para otras personas. Eubonie, sentada en el suelo, intenta espantar las moscas y vender las tres paltas, los manojos de perejil y las cinco papas. Se sienta en la calle porque en Puerto Príncipe no hay vereda, o casi nunca hay vereda, o si las hay es muy estrecha, y los autos, todos 4x4, porque no hay otra forma de circular sobre los pozos, pasan por encima como si fuera parte de la calle. Se sienta contra el muro altísimo de una casa, extiende una bolsa de plástico y acomoda encima algunos morrones verdes, un par de papayas y unos mangos. Depende de lo que haya recogido ese día cuando todavía era de noche. Se sienta en cuclillas, como todas las haitianas pobres, las rodillas abiertas y la pollera remangada. Un trapo cubre el sexo desnudo. A eso de las 3 de la mañana, puso todo en un canasto que lleva sobre su cabeza y empezó la larga caminata hacia Pétionville, unas 3 horas de ida y otras tantas de vuelta, montaña arriba y montaña abajo. Usa una chancleta de plástico rosada, una pollera que le queda grande y una remera que dice «I love New York». Sí. Eubonie, como el 80% de los haitianos, no tiene trabajo ni ayuda social, no tiene acceso a la salud ni a una enseñanza gratuita para sus hijos y nunca tendrá una jubilación. Para Eubonie, el tiempo no existe, no es una variable, nunca usó reloj ni lo necesita. Sabe que es mediodía porque el sol fríe la piel negra y brillante de su rostro. Sabe que si no se protege tendrá llagas, quizás infecciones, y busca un pedazo de cartón que sostiene con la mano en alto. Ese es su protector solar. Por ser mujer, debe ir a buscar el agua a la canilla comunal, cargar con un balde de 20 litros sobre su cabeza, caminar hasta su casa, allá arriba. Tiene 20 años. Lleva el bidón de agua desde que tenía 5 o 6 años. Tiene escoliosis en la columna. Parece que tuviera 40 años, al menos. El tiempo no existe para ella, decía, y las horas pasan frente a su mirada perdida, su boca en silencio, espanta las moscas y poco más que eso. Yo la veo desde mi ventana del hotel casi siempre en la misma posición. A veces bajo y le compro una palta o un mango. No sé qué piensa y nunca lo sabré, porque Eubonie solo habla creole, una lengua aislada y misteriosa que se habla solo en pequeños puntos del planeta, en Asia, África y América. Sabrá que ha llegado la hora de la vuelta cuando el sol empieza a perder fuerza y bajará el cartón con que se protege y recogerá los morrones y acomodará las papas que no ha vendido. Armará el petate que volverá a su cabeza y caminará. Caminará esta noche y mañana. Caminará todos los días de su vida hasta que no tenga fuerzas. Eubonie no espera nada. El tiempo no existe. Es un largo instante, siempre igual, entre la vida y la muerte.
Terrible la situación. Recordarán ustedes que, para ser exacto, el 3 de diciembre de 2015 entrevistamos aquí en Rivo y Sorrelín, representante del Comité Democrático Haitiano para Uruguay y Argentina, que resumía en esta frase todo lo que pensaba del movimiento electoral que se está sucediendo en Haití. Es toda una farsa, dijo en aquel momento en Rivo y Sorrelín, con quien vamos a estar en contacto el próximo lunes para seguir hablando en la primera zona dedicada a la información y las noticias de todo lo que haya pasado este fin de semana, ¿no? La verdad que es una situación tremenda.
Mucho, prepárese, que no se le vayan a quemar las papas.
¿Por qué dice eso?
Que va a poner ahí, a, no sé, que me dijo de las papas al principio, cuando las papas queman. Sí. Tenga cuidado que se le quemen, bueno. Que no salga muy raspado.
Bueno.
Ojalá que ponga a su primo en la cancha también, por las dudas.
Bueno, ahora, mirá cómo estará la cosa, que se están, estaba mirando la parte deportiva, se están sacando al cuero ahora de por qué Bengochea no llegó a Cavaco, que la verdad que la rompió el otro día, jugó de manera esplendorosa.
Usted debería preocuparse por Alonso más que por
Bengochea. Sí, yo estoy preocupado por Alonso. Estoy preocupado por todo, quédate tranquilo. Bueno, que tengas buen fin de semana, ¿eh?
Que tengan muy buen fin de semana a todos. Un abrazo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta el lunes.
Chao, un abrazo grande.
Chao, chao.